Bienvenidos a Momento Económico, coproducción del Instituto de Investigaciones Económicas y Radio Universidad. Les saluda Irma Manrique, investigadora del Instituto de Investigaciones Económicas, hoy jueves 29 de enero de 2009. El tema que abordaremos el día de hoy es efectos de la crisis económica contemporánea en la industria automotriz en México. Y para ello contamos con la valiosa presencia de tres especialistas, las doctoras María Luisa González Marín, buenos días María Luisa, bienvenida.
Buenos días.
La doctora Isabel Rueda Peiro,
buenos días.
Y la doctora Lourdes Álvarez Medina, bienvenida Lulú. Bien, nuestros teléfonos en el estudio 5536-8989 con cuatro líneas. Para comunicarse desde el interior de la República, al teléfono LADA sin costo 01800-505-2688. La dirección de correo electrónico para que nos manden sus mensajes es, una sola palabra, momentoeconomico@servidor.unam.mx. Bien, María Luisa González Marín es doctora en estudios latinoamericanos por la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales y egresada de la Facultad de Economía de la UNAM. Es investigadora del Instituto de Investigaciones Económicas, también de la propia UNAM, y miembro del Sistema Nacional de Investigadores. Es responsable del proyecto Límites y Desigualdades en el Empoderamiento de las Mujeres en el PRI, PAN y PRD, financiado por CONACYT y Mujeres. Ha publicado artículos, folletos y libros sobre diversos temas. Entre los más recientes destacan Metodología en los Estudios de Género, Mitos y Realidades del Mundo Laboral y Familiar de las Mujeres Mexicanas. Isabel Rueda Peiro es doctora y maestra en estudios latinoamericanos por la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales y licenciada en Sociología por la misma facultad. Es investigadora titular C de tiempo completo en el Instituto de Investigaciones Económicas, pertenece al Sistema Nacional de Investigadores, tiene nivel de DEPRIDE. En el instituto ha realizado una importante labor de investigación durante 29 años, tanto de manera individual como coordinando proyectos interdisciplinarios e interinstitucionales. Los resultados de dos de estas investigaciones fueron galardonados con el primer lugar del Premio Anual de Investigación Económica Maestro Jesús Silva Herzog. Es autora y coautora de varios libros y de artículos en revistas especializadas. En el año 2004 fue distinguida con el reconocimiento Sor Juana Inés de la Cruz, que otorga la UNAM para premiar al brillante desempeño de las universitarias en sus áreas de conocimiento. No tengo tu semblanza. La doctora Lourdes Álvarez Medina es profesora investigadora en la Facultad de Contaduría y Administración.
De la División de Investigación de la Facultad de Contaduría y Administración de la UNAM.
Sí.
Soy directora de la revista Contaduría y Administración.
Muy bien.
Y desde hace varios años estudio el tema de industria automotriz, trabajo, innovación y competitividad.
Muy bien. Pues aquí tienen ustedes el perfil de nuestras invitadas de hoy, que son verdaderamente especialistas en el tema. Bueno, nadie duda y sabemos, lo sentimos, ¿verdad?, la difícil situación económica que atraviesa nuestro país como consecuencia inmediata de, pues desde luego, de lo que sucede en la economía mundial en estas épocas contemporáneas. Resulta pues oportuno analizar el comportamiento de diversos sectores. Entre ellos, uno de los más importantes es justamente el sector industrial, y una de sus ramas más importantes es la automotriz. Sin embargo, antes de llegar a este punto, conviene una breve explicación acerca del estado que guarda actualmente la política industrial de la administración gubernamental en turno, a poco más de 2 años de haber comenzado su gestión. Háblenos sobre esto, Isabel.
Bueno, creo yo que para la industria no ha sido muy bueno, porque incluso el año pasado no se ejerció todo el gasto público. Ojalá que este año sí el gobierno federal invierta, como ha señalado el presidente Calderón, fuertemente en la creación de obras de infraestructura, claro, para que, porque es la forma de crear empleos, uh-huh, y no solo eso, también de que tenga mejores condiciones la inversión privada y se agilice. Claro. El desempleo ha aumentado considerablemente. El IMSS informó a finales de diciembre que en 2008 desaparecieron 34.244 empleos formales, uh-huh, lo cual es preocupante, ¿no? Y en la industria automotriz, pues han desaparecido muchos empleos y los trabajadores también han sido afectados por los paros técnicos que están efectuando las ensambladoras de vehículos debido a sus enormes inventarios. Uh-huh. Y para reducirlos, o por lo menos que no sigan aumentando los inventarios, que esto es muy mal síntoma, pues están realizando paros técnicos y también despidiendo trabajadores para aminorar sus pérdidas.
¿Podría decirse que solamente en estos 2 años es notable este tipo de situación, o viene un poco atrás o arrastrando el problema la industria automotriz?
Bueno, la situación de crisis que se vive actualmente, pues es producto también de nuestra gran vinculación con la economía estadounidense. Y si la economía estadounidense está en crisis, pues también la nuestra. Claro. En Estados Unidos empieza esta situación desde 2007, pero aquí, y particularmente en la industria automotriz, empieza a sentirse. Vemos los despidos de trabajadores, los paros técnicos y esas cosas, ya desde el año pasado.
Bien, todos reconocemos que la industria en general se ha maquilizado, Marisa, pero al parecer, el gobierno ha expresado, incluso oficialmente, que la maquila desaparecerá en poco tiempo, dadas 2 tendencias. La reducción de aranceles y su mayor participación en el mercado interno. ¿Es esto posible?
Claro que no. Lo que pasa es que oficialmente toda la estadística que se tenía sobre la separación entre lo que era la industria manufacturera y la industria maquiladora, uh-huh, desaparece. Ya la información que va a brindar el INEGI, incluso en el último informe del Banco de México, Ya no aparece la industria maquiladora.
Antes, pero no es que desaparezca la industria maquiladora.
Desaparece de las estadísticas.
Oh, ya.
Del informe. Sí. Pero la industria maquiladora, pues está ahí. Lo que pasa es que como la convirtieron los acuerdos con el TLC, ya dejó de tener ese supuestamente ese trato preferencial que tenía, y eso se hace extensivo a toda la industria, y entonces, claro, según esto ya no tiene sentido hacer esa separación, uh-huh, porque con que tú produzcas para los productores aquí internos y también de exportación de América del Norte, pues entonces ya eres considerado industria manufacturera. Entonces, con ese criterio fue con el que hicieron esa separación. Lo que sucede es que, bueno, a mí me da la impresión que lo que pasa es que hay un afán de ocultar.
Por supuesto.
La industria maquiladora y en general la industria manufacturera paulatinamente ha sido una industria que se ha convertido en una industria maquiladora, altamente dependiente de la industria norteamericana, del mercado norteamericano, y que surte determinados productos, aquí se hacen algunos, y que ese proceso pues está ahí, ha invadido no solamente las ramas tradicionales, digamos, que iniciaron como maquiladoras, sino la propia industria automotriz. La historia de la industria automotriz, pues es que era una industria con un 60%, llegó a alcanzar un 60% de producción interna, y tenían que fabricarse en México para dar permiso a la
entrada de la inversión extranjera,
sí,
en ese terreno,
y el automóvil tenía que tener el 60% de insumos producidos en México.
Sí, sí.
Esto ha ido desapareciendo, y ahora son importados. El Tratado de Libre Comercio aceleró este proceso, que ya venía dándose, y entonces ahora pues ya no hay, ¿no? Ahora ya todos, tampoco hay maquiladoras, supuestamente, en la estadística. Ahora ya todos son industria manufacturera. Lo cual para nosotros que investigamos la industria maquiladora, pues te quedas sin esa información, ¿dónde la puedes obtener? Yo he preguntado en el INEGI y con algunos compañeros que están trabajando en el Instituto de la Matriz de Insumo Producto y todo esto, que tienen relación, ¿no? No se puede, ¿cómo? Porque no te quieren dar la información de esa manera. Habría que ver si se puede rastrear por otro lado, pero de todos modos sería una información parcial.
Eso es. Bueno, no es la primera vez que nos ocurre con la información. El manejo de la información es gravísima en México porque ha dado lugar a malos entendidos, en el sentido de dar un aspecto que no es. Por ejemplo, que las maquilas, o sea, las maquiladoras, están en la balanza comercial, cuando allí no debieran estar las maquiladoras, dado que es un servicio, solamente un servicio, al cual le pagan sueldos a los mexicanos que trabajan ahí, pero no se está incluyendo prácticamente insumo interno, ni tiene que ver con las mercancías que se exportan.
Además, fíjate, los impuestos se les da a las maquiladoras, se les cobraban sobre el valor agregado, y su valor agregado es muy pequeño. Entonces, ese es uno de los problemas.
Es un problema.
Y el otro
grave,
es que ahora que hemos estado visitando empresas de autopartes, una de las cuestiones, y también armadoras, una de las cosas que te dicen que casi el 80-90% de los insumos que consumen, a veces hasta más, son importados. O sea, aquí que. Por eso, hay un punto en que es muy importante en la industria automotriz, a pesar de lo que han dicho. De que se dice la industria automotriz tuvo un auge, produjo mucho, exportó mucho, desarrolló toma tecnología, formas de organización, su efecto multiplicador al resto de la industria no es.
Es pero más bien mundial, o sea, hacia el origen de
pero
la.
Aquí en México no tienes producto de ese auge tan importante, de esa industria prototipo del siglo.
Es muy importante.
Claro. No tiene. ¿Dónde está su efecto sobre el resto de las ramas industriales? ¿Qué es lo importante para nosotros, no?
Sí.
Empujar al resto de la industria. No lo tiene. ¿Por qué no lo tiene? Yo creo que un elemento muy importante es este del que estamos hablando.
Sí, y bueno, esto finalmente lleva a que lo único que nosotros tenemos de, por decir así, de beneficio en esta industria, tanto la exportadora como la interna, es la mano de obra, es decir, el empleo. Aquí, Lourdes, es importante que tú nos hables sobre qué tanto ha beneficiado la innovación tecnológica y la innovación en la forma, digamos, de producción, en las formas de producción. Vamos, el avance en estas cosas que se llama el toyotismo y el fordismo, estas cosas que son sistemas de producción, qué tanto se ha visto beneficiada la industria automotriz, y finalmente, a los trabajadores, ¿en qué les beneficia? Bueno, que es aquí lo único que nos puede importar, porque es a los que beneficia, entre comillas, ¿no?
Bueno, mira, la industria automotriz
es una industria que siempre ha sido el paradigma de desarrollo en administración. Desde luego que hay innovación tecnológica y desde luego que hay innovación organizativa y aumenta la productividad de la industria.
Muy bien.
Entonces, no podemos decir que no que no ha habido beneficios para el país. Desde luego que sí los ha habido. El punto es si han sido suficientes o no.
¿Sí?
Ese es realmente el punto. Porque todo este cambio organizativo, tú sabes cómo están estructuradas, cómo está estructurada la industria. Ellos tienen proveedores de primero, segundo y tercer lugar. Y además son cadenas productivas sí. mundiales, globales. Uh-huh. Entonces, ellos llegan, se ubican en un país, llega una empresa ancla. Los proveedores de primer nivel generalmente pues son empresas también transnacionales que van a desarrollar un proyecto, ¿sí?, que ya viene estructurado. Y desde luego para las empresas locales no siempre hay la oportunidad de encadenarse. Por eso ahorita que Marisa decía, bueno, ¿y dónde está la derrama? ¿Sí? Para uh-huh. todas las demás industrias, pues muchas veces no se ve. ¿Por qué? Porque efectivamente muchos de sus insumos vienen del extranjero, ¿no? Sin embargo, desde un punto de vista administrativo, bueno, pues eso las está haciendo más eficientes. Entonces nosotros tendríamos que ver qué es lo que vamos a negociar con ellas, cuáles son los conocimientos que se van a quedar en este país. Sí, desde luego que la industria nos importa mucho, nos interesa, son muchas fuentes de empleo y son empleos bien pagados. Y yo creo que este es un buen momento para negociar todo eso. ¿Sí? Sí queremos que estén aquí, sí las queremos ayudar, pero también queremos ver qué conocimiento se va a quedar en este país, qué nosotros qué podemos aportar y desde luego que queremos hacer autos en México.
Eso es. Uh-huh. Entonces, en términos de innovación administrativa, ¿podría ser algún tipo de beneficio en el sentido de eficientar la organización? Pero el saldo sería tal vez yo te pregunto si sería más bien negativo para los trabajadores, porque si entra la robótica o entra un nuevo programa de computación que requiere una capacitación específica, ¿lo tenemos?
Bueno, mira, siempre hay algo que se llama en tecnología, que es, hay una paradoja, ¿no?
Sí.
Que a mayor tecnología, pues menos empleo. Eso es definitivamente, pero los empleos que sí existen son empleos en los que se necesita más conocimiento y están mejor pagados.
Claro.
¿Sí? Y además, yo no te diría que es bueno no tener o no desarrollar estas innovaciones tecnológicas.
No, pues,
claro que las queremos, claro que las queremos tener en nuestro país, pero también queremos formar parte de esos desarrollos. Claro. Queremos aprender a hacer las cosas. Eso sería lo importante.
Sí, estaría muy bien. Eso es. Bueno, miren, ha llegado una pregunta, por lo pronto, de Leticia Menes. Es una reflexión más que nada. Dice, la maquila está en manos del narcotráfico en el norte. Ahora ellos no están pagando nada. Bueno, no sé, está un poco incompleta porque habría que no están pagando nada impuestos.
O que, bueno, no sé si se referirá que ahorita, como hay paros técnicos, no les estén pagando a los trabajadores nada. Porque hay empresas que han dicho, estamos en paro técnico y les vamos a pagar el 50%, el 30%, el 40%. A lo mejor puede referirse a que están en paro técnico y no les dan nada. Es decir, no cobran sueldo esa semana o esos días que están en paro técnico. Creo que a lo mejor podría ser por ahí, porque no es muy específico.
No es muy explícita, pero esto de que está en manos del narcotráfico, bueno...
O sea, pues ya no sabemos, no lo dudaríamos tampoco. Digo, de plan. Oye, hay una cosa que yo quería precisar de lo que decía Lourdes, y me parece importante, eso cuando ella habla de la paradoja de...
La tecnología.
De la tecnología. Bueno, eso es parte de lo que aprendimos en economía desde hace mucho que planteaba Carlos Marx.
Sí, lecciones marxistas que hay que traerlas
aquí. Hay que traerlas aquí.
Hoy.
Es una contradicción que el capitalismo no puede resolver. Necesita desarrollar su tecnología, producir más con máquinas, con robots, con lo que venga, otro invento más. Y ir desplazando trabajadores. Es si quiere tener competitividad, si quiere estar en el mercado. y va creando ese desempleo.
Ese ejército
de reserva. Ese ejército industrial de reserva que baja salarios y que finalmente lleva a estas crisis.
Eso es.
Entonces, no hay salida dentro del propio sistema, digamos, a muy largo plazo, ni mucho menos. A veces en determinados momentos pues se puede arreglar con mayor inversión, con cosas así, pero la contradicción está ahí.
Y
entonces es parte del sistema.
Sabes que parece muy muy beneficioso en los tiempos de expansión, porque es cuando realmente hay más ocupación, en fin, el mercado se extiende, se crece, sí, pero cuando vienen las necesarias, porque así es parte consustancial del desarrollo capitalista, el que haya recesiones y crisis y etcétera. Entonces, esto, bueno, está ahí presente y es la paradoja del sistema en realidad, ¿no? Que el desarrollo de las fuerzas productivas está ahí, aunque nadie lo esté previendo, sucede el desarrollo de las fuerzas productivas, es decir, el desarrollo propio económico, ¿verdad? En este caso llamado innovación tecnológica y etcétera. Bueno, todo esto sucede por la razón misma del sistema, pero las formas de contrarrestar, es decir, los beneficios no es para todos. Los beneficios no son para todos, son para el capital normalmente. Bueno, ahí lo dejamos tantito, ¿no? Marisa, uno de los puntos más importantes en la investigación de ustedes es cuando advierten que la competencia entre las transnacionales y la política del gobierno, el del gobierno mexicano desde hace mucho tiempo, ¿no? Pero podríamos hablar del actual, han convertido a la industria automotriz en un sector cada vez más maquilizado. Esto era parte de lo que estabas diciendo hace rato, sí. Pero ¿cuál es el efecto finalmente que esto puede tener en el sentido de la industria como transnacional que es, y en dónde queda el capital nacional?
Pues yo creo que el capital nacional ya quedó fuera.
Uh-huh.
Lo que decía en las armadoras, uh-huh, en las estas que autopartes de primer nivel,
del segundo nivel,
pues a lo mejor ahí hay más nacionales, de tercer nivel quizá haya más. Pero son parte de las empresas transnacionales que traen todo. Ellas mismas te lo dicen, las normas están establecidas así, y eso no sería tan terrible si no, bueno, yo digo, más bien es tan terrible porque no hay por parte del Estado una política industrial. Yo no estoy convencida del todo de que la intervención del Estado, uh-huh, no pueda hacer que una parte, se obligue a las empresas a que una parte de lo que necesitan para su producción sea surtido por las empresas mexicanas, y que se apoye a la empresa mexicana para que tenga un producto de calidad y etcétera, etcétera.
Bueno, siempre y cuando haya vivas empresas en este terreno, mexicanas.
Ay, por ejemplo, visitamos hace unos días una empresa, te dice, sí se fabrican, porque estos aceros especiales en México. Uh-huh. Pero el empresario mexicano solamente ve lo mínimo de calidad. Uh-huh. No entrega tiempo, en fin, tiene ciertos problemas, entonces mejor lo voy a comprar de Italia, de Corea, de donde sea.
Entonces, no poseemos de lleno, por ejemplo, aunque sea una de las partes de la cadena productiva. No.
Aunque se produzca ahí aquí. Entonces, ¿qué tenemos que hacer como Estado? Yo diría, es hacer que se pueda producir aquí, si tú quieres que el sector industrial sea la base, la punta de lanza del desarrollo económico. Tiene que ser él, porque él es el creador de valor.
Ok. Entonces, muy bien, por eso vamos a una pequeña pausa y volvemos.
Está escuchando Momento Económico. El teléfono en cabina 55 36 89 89.
Continuamos en Momento Económico.
Quiero aprovechar esta pausa para darles a ustedes a conocer e invitarles a la presentación del libro La industria textil en México y Brasil, dos vías nacionales de desarrollo industrial. La autora de este libro es la compañera Irma Portos Pérez, y en la presentación del libro van a participar el director de nuestro instituto, Jorge Basabe Cunjar, Jorge Vitón Tapia, que es del Instituto de Economía de Campiñas, Brasil, Miguel Ruiz, que es presidente de la Cámara de Comercio México-Brasil, Haroldo Silva, de la Asociación Brasileña de la Industria Textil, y Rafael Campos, del Seminario Permanente de América Latina de la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM. Esto se realizará el día de hoy jueves 29, a las 18 horas en la sala de videoconferencias. Asistan ustedes. Es un momento perfecto para informarse de lo que pasa en las vías de desarrollo industrial entre México y Brasil. Continuamos en Momento Económico. Bien, aquí hay un punto, bueno, volvemos al punto importante para nosotros como país. ¿Por qué razón, a pesar del notable crecimiento de la industria automotriz, y esto lo hemos podido constatar con algunas cifras que Lourdes ha traído en su computadora, ha sido tan amable de pasarnos esta información, y me parece muy importante porque ella está recopilando toda esta estadística y se ve que en, bueno, los años ahora tan difíciles, 2007, 2008, han sido realmente de expansión en la producción automotriz, ¿no es así, Lourdes? Bueno, entonces esto es cierto y esto debiera, en cierto modo, alegrarnos porque significa también empleo. Pero, ¿cuál es la real situación que guardan los trabajadores?
Bueno, el problema es que las ensambladoras en México tienen grandes inventarios y por eso están realizando paros técnicos. Y en estos paros técnicos, ya lo señalaba María Luisa González, pues se reduce el salario a los trabajadores y les paga nada más una proporción, además de que están despidiendo trabajadores. Y no solamente por los paros técnicos. La Ford cerró su planta de Cuautitlán.
Es cierto.
Y General Motors su planta de Silao. Esto significa, pues, despidos masivos. Además de los que significan los paros técnicos. Y otra cosa, pues las armadoras también han reducido lógicamente sus ventas a las ensambladoras y también están realizando paros técnicos. Así nos ha tocado ver en
ahí. ¿Y desde cuándo está esta situación, Isabel?
Bueno, esto de los paros técnicos desde diciembre y ahora en enero.
Eso es. Ahora, pero digamos que hacia atrás venía manteniendo una circunstancia de crecimiento, por lo que hemos visto en la estadística. ¿Qué sucedió?
Bueno, pudieron el año pasado disminuir la dependencia del mercado estadounidense para las exportaciones, exportando a países asiáticos y a Europa. Pero ahora Europa también está en recesión. entonces disminuyen las exportaciones. El mercado interno también se contrae, desde luego Estados Unidos pues está en recesión, el mercado interno también se contrae, porque la gente pues no va a gastar en un coche cuando está temeroso de perder el empleo o de que qué va a pasar más adelante, ¿no? Uh-huh. Eso se reduce el gasto en bienes de consumo durable. Nada más lo inmediato es que se compra. Eso es lo que está pasando. Ahora, en Estados Unidos, para ayudar a las tres grandes, son General Motors, Ford y Chrysler, les ha inyectado recursos de aquel fondo de 17 mil millones de dólares, les ha aportado 4.500 en, no me acuerdo si fue en diciembre o en enero, uh-huh, a General Motors y a Chrysler, también en México se les apoyó, lo que pasa, Ford dijo que no lo necesitaba. Perdón, en Estados Unidos el gobierno les apoyó, pero con una condición: que sean financieramente viables. Que tienen que mostrar que son financieramente viables en marzo. Si no es así, tendrán que devolver el dinero. Y en México han pedido que se les apoye, pero pues no sé si se les va a apoyar porque pues son transnacionales.
Eso es, pero pues aquí apoyamos mucho a las transnacionales.
Sí, pero posiblemente a las de autopartes, sí habría, sí, y sobre todo a las que están en manos de empresarios mexicanos. Ahora, ¿qué pasa? Ya señalaba María Luisa, en el decreto automotriz de 1963, uh-huh, se obligaba a las ensambladoras y a las productoras de autopartes que tuvieran el 60% de contenido nacional, pero eso se fue reduciendo y ahora se habla de contenido regional, que significa que sean los insumos provenientes de la región del Tratado de Libre Comercio de América del Norte. Así es que si son de Canadá, cumplen el requisito, si son de Estados Unidos, cumplen el requisito y no necesitan ser de México. Ahora, eso es lo que yo veo como preocupante, todo el recorte de personal o de sus días de trabajo, que significan también pues menores ingresos.
Es cierto. Lourdes, tú tienes un estudio muy interesante sobre estos cambios en la organización, es decir, la innovación administrativa. Esto, digamos, esta reorganización va también en el sentido de considerar menos trabajadores, es decir, usar más la innovación en la administración para reducir empleo, ¿o en qué sentido estaría esta?
Bueno, sí se ha utilizado mucho para reducir costos y desde luego también costos, incluye a los trabajadores.
Costos en sí, salario, sí.
Pero mira, yo quisiera aprovechar para contarte algo. Sí. Esta crisis de la industria automotriz no es de ayer ni del mes pasado ni en este año. Las tres grandes de Estados Unidos ya tenían problemas desde hace como 5 años. Ellos venían perdiendo mercado ante las ensambladoras japonesas y no pudieron realmente solucionar sus problemas. Claro que la crisis, sí, los están orillando a tener que pedir dinero y a tener que declararse probablemente en quiebra, pero hace 2 años cantidad de empresas entraron en capítulo 11 en los Estados Unidos, entre ellas del PAI.
¿Qué significa?
Esta es una como prequiebra, ¿sí? Exacto. O sea, tú te declaras en prequiebra y entonces te dan la oportunidad de que no tengas que pagarle a todos tus proveedores y que puedas reestructurar, ¿sí?, los compromisos de tu empresa. Uh-huh. Entonces, por ejemplo, Delphi había entrado en crisis desde hace ya un par de años. Ellos ya habían liquidado un 25% de su planta en México. Esta crisis económica lo único que está haciendo es arrastrarlos más rápido. ¿Sí? Por eso es que es muy importante, por eso les están dando dinero, pero a cambio les están diciendo que tienen que ser viables, porque tiene que haber un plan. ¿Sí? ¿Cuál es el plan? Con ese dinero que yo te voy a dar, vas a pagar tus deudas, okay, y vas a salir adelante unos meses. Pero para volver a ser competitivo, necesitas tener autos que puedan competir con los autos que te estaban ganando en el mercado.
¿Es así?
Porque además se les viene el problema de la crisis petrolera y tienen que gastar menos gasolina.
Exacto.
Bueno, entonces el punto es, ¿qué van a hacer? ¿Cuál es el plan que tienen estas tres grandes? Porque además 60% de la producción de la industria de autopartes en México se le vende a las tres grandes. Entonces, ¿qué van a hacer ellos en Estados Unidos? ¿Cómo van a reestructurar? ¿Cómo van a volver a ser competitivos? Nosotros estamos dependiendo todo el tiempo de ellos.
Claro.
Por eso nos importa. Por eso cuando yo digo es que, bueno, hay que ponerles atención. Sí queremos que sigan en México, sí queremos ayudarlos, queremos aprender a hacer cosas. ¿Sí? Queremos que nos transfieran conocimiento, que nosotros podamos hacer cosas para poder conservar nuestros empleos. ¿Sí?
Uh-huh. ¿Y eso está en puerta?
Pues vamos a ver qué son capaces de negociar, ¿verdad? Nuestras autoridades con ellos, ¿qué somos nosotros capaces de hacer?
El propio gobierno, claro.
Claro, y nosotros también, porque mira, hay cosas que te encuentras siempre de falta de capacitación, de desconocimiento, de que no hay quien lo haga. Uh-huh. En México tenemos un problema, que no hay quien haga moldes y troqueles. Y eso tiene un siglo. Todo el mundo lo sabe, a cualquier empresa donde tú vas te lo dicen, ¿sí? Los matriceros parece ser que son magníficamente bien cotizados y el problema no se resuelve. Seguimos con lo mismo.
Son troqueleros de fuera.
No, son de aquí, pero son pocos. Y además, bueno, ya que vas y ves el tamaño que tiene un troquel, un molde, pues son enormes, tienen muchísimas toneladas. Pero ¿cómo es posible que un punto tan específico, algo tan puntual, tan claro, no se pueda resolver en 50 años en México?
No está de por medio también la política de los industriales, es decir, de que no se tenga este conocimiento.
No, y de nosotros también, de nosotros como gobierno, de nosotros como país.
Uh-huh.
¿Sí?
Uh-huh.
O sea, nosotros podríamos estar preparados, nosotros podríamos saber hacerlo, y entonces lo estaríamos haciendo si tenemos costos inferiores.
Políticas de capacitación.
Pero si no lo estamos haciendo,
sí, claro.
¿Sí? Entonces siempre es un problema. Y como ese, pues hay muchos. Entonces, son las dos cosas que se tienen que tomar.
Yo diría que los actores. Cuando uno estudia la industria, casi cualquier industria, no solo la automotriz, uno de los problemas a los que primero te enfrentas es este que dice Lulú. Pero cuando analizas, el problema es que siempre hay como una unión de intereses entre el Estado y los empresarios, porque les resulta más barato, o les resultaba más barato comprarlo fuera que desarrollar internamente todo lo que se necesita, invertir en todo lo que se necesita para poder tener el resultado de una preparación de mano de obra, de inversión, de etcétera, etcétera. Entonces, eso ha sido, desde el punto de vista de política industrial, una rémora al desarrollo tecnológico.
Claro, claro.
Eso ha sido, y muy frecuente en todas las empresas, porque es lo que se quejan. ¿Por qué no hemos desarrollado, por ejemplo, una industria de producción de telares en la industria textil? Porque es más barato comprarlo donde ya se hizo toda la investigación que tener gente preparada, invertir en investigación tecnológica, en esto, en aquello, lo demás allá, para que se pueda hacer aquí.
Exacto.
Entonces, es
una política integral,
sí.
Integra, que
es decir, obtener la ganancia inmediata. Lo otro implica que tú, para desarrollarte, eso va a pasar unos añitos, no es tan fácil, ¿no?
Okay.
Entonces, al empresario le gusta que acabo de invertir y rápido mi dinerito, ¿no? Entonces, aquí hay ese es un conflicto que, sí es cierto, no se ha podido resolver porque no hay esa voluntad. Porque yo creo que recursos sí hay.
Ok, aquí hay algunas llamadas que te dan la razón. Bien, quiero agradecer a Agustín Mondragón, a Fernando Ziegler, a David Sumano, a Hilda de San Román y a Esmeralda Arismendi, sus llamadas, sus felicitaciones a ustedes, a la mesa de hoy. Y bueno, voy a leerles lo que reflexiona don Agustín Mondragón. Con el problema que tenemos en México del comercio, economía e industria, ¿qué acaso no hay una ley que finque responsabilidades a los mandatarios responsables de esta crisis, como el secretario de Hacienda y de Comercio, así como la Secretaría de Minas e Industrias? ¿O acaso son inmunes a las leyes porque los protege la alta mafia norteamericana y española? Bueno, es una reflexión de don Agustín. Estamos poco más o menos de acuerdo con él, aunque no tenemos el conocimiento de por qué no se fincan las responsabilidades, ¿verdad? También nos preguntamos por qué. Bueno, don Fernando Ziegler felicita a las invitadas y al equipo del radio y pregunta, ¿cuántos empleos directos tiene la industria automotriz? ¿Saben ustedes? ¿Directos? ¿A qué se referirá esto? Quizá a empleos...
Sí, yo creo que sí.
¿Directos en las ensambladoras será? ¿O en la de autopartes?
Bueno, vamos a ver
si
máquina de Lulú tiene por ahí alguna información. También pregunta...
Lo que sí podría decirle es que...
¿En qué proporción se favorecen las cadenas productivas o todos los insumos vienen del exterior? Bueno, ya lo dijo hace un momento la doctora María Luisa, sí, más bien los insumos vienen del exterior hoy. Ahora, ¿por qué? Porque se ha permitido a través del Tratado de Libre Comercio que sea el 100% de insumos nacionales, extranjeros. Pregunta también para la economía nacional y en relación al turismo y al petróleo, entre otras actividades económicas, ¿qué lugar tiene el sector manufacturero?
Pues el sector manufacturero es uno de los más importantes. Petróleo, uh-huh. Pues es más importante el sector manufacturero. Creo que ocupa el 18-19% de participación en el PIB.
A ver, empleo directo, dice Lulú, que es, si me lo lees por favor, porque no alcanzo a ver. Perdone, sí. ¿Cuántos empleos? Mira,
aquí tenemos unas cifras que nos dio el exdirector de la Industria Nacional de Autopartes hace un año, Ramón Suárez. Él nos decía que en la industria terminal había 55.400 empleos, que representaban el 5%, en las agencias distribuidoras 83.000, en las refaccionarias 167.000, en los talleres 322.000 y en autopartes 433.000. Decía que había aproximadamente más de 1 millón de empleos en la industria. Sí, claro, en autopartes muchos de los,
casi el 50%,
de los puestos, muchas de las plazas que antes había en la industria terminal, a la hora que reestructuras en proveedores de primero y segundo tercer nivel, muchos de los empleos se pasan a la industria de autopartes, porque todas aquellas actividades de investigación, desarrollo, prototipo y prueba se pasan a los proveedores de primer nivel. Por eso es que es tan amplio el...
Ahora, ahí hay una cosa, están metiendo, por ejemplo, los distribuidores,
sí, Marisa,
que son las agencias, y no son directamente empleos productivos, pertenecen al sector servicios.
O sea, es de la distribución.
Sí, a veces yo creo que por eso las cifras varían entre cuando ves producción y cuando ves servicios. Uh-huh.
También metieron refaccionarias, 16%, 187.
Sí, es toda la gente que está...
Que gira
de alguna manera... Sí. Relacionada con la producción.
Pero si pudiéramos resumir, serían 55.000 empleados en la industria terminal, 433.000 en autopartes.
Que es muy amplia.
Bueno, como medio millón.
Bien maquiladora, digo. Bueno, en el costo de un vehículo, pregunta también, ¿qué porcentaje representa la mano de obra? Digamos, dice, comparado con el gasto en publicidad, bueno, son muchos... tema. Bueno, le prometemos que en otra ocasión le traemos...
Hay un compañero del proyecto en el que estamos, que Isabel es la coordinadora, que está trabajando eso.
Bien, prometemos
el costo que representa para la empresa la mano de obra. Lo que sí podría yo decirles, por lo que hicimos, porque estamos trabajando juntos él y yo, es que el costo para las empresas ha bajado, el costo de la mano de obra.
Por supuesto. Esa es una de las tendencias con la innovación. Bien. Y bueno, comparado con el gasto en publicidad, yo creo que es, pues desde luego el de publicidad es amplísimamente más alto, ¿no? Bueno, el adquirir un auto nuevo es muy mala decisión. Entre más lujoso es el auto, más se devalúa. No es una inversión, es un fraude. su opinión y bueno, podría ser, ¿verdad? Daniel Sumano dice, el capital que se generó durante el tiempo que no hubo crisis, ¿ahora dónde está?
Yo creo que ahí hay algo que es importante, que yo creo que hay una preocupación. Yo no sé hasta qué punto en la industria automotriz, no conozco mucho, pero un fenómeno que pasó en la industria, en los industriales, es que las ganancias obtenidas por la vía de la producción, los empresarios, en vez de invertirla en su empresa para agrandar, la invertían porque resultaba, obtenían mayores ganancias en la compra de derivados, que tú conoces más de todo eso, derivados 1, 2, 50, y en la bolsa. Entonces, eso es también, se revierte sobre la industria, sobre la creación de empleos y sobre todo esto que estamos hablando. Entonces, parte de ese capital, pues para algunos ya se les perdió porque...
Además, para andar de ambiciosos, ¿verdad? Sí, pero la tercerización es un hecho que nadie ignora, que habría que considerarlo también en la industria automotriz, por supuesto. Los capitalistas consideran cuando hay un punto, una expectativa de que quizás se llega al punto alto del ciclo, que es la crisis, ahí habría que pensar en invertir en otro sector, que es justamente el de la bolsa. En la bursatilización de esas ganancias, ¿no?
Es algo que yo quería decir.
Sí,
que esto de que el capital productivo en buena medida se volvió capital especulativo, precisamente es algo que han estado señalando varios autores en el Instituto Alma Chapoy, en hay también autores extranjeros y en problemas de desarrollo. Hay un artículo que yo dejo a leer a mis alumnos que es sobre el capital especulativo parasitario de Carcanolo y Nakatani, y que muestran cómo esa desviación del capital productivo hacia la especulación. Y como dice María Luisa, mucho de ese capital debe haberse perdido.
Por supuesto que
¿verdad?
Sí, así es. Hilda de San Román dice, ¿qué va a pasar en el Estado de México con las empresas manufactureras? ¿Van a cerrar? ¿Van a desaparecer? ¿Qué va a pasar? Y saluda y felicita a las invitadas y al programa. A ver, ¿qué pasa con esto? ¿Qué piensan que va a pasar con... toda esa planta productiva instalada en el Estado de México, en la zona metropolitana?
Yo diría que con lo que pasa en los procesos de crisis, toda crisis es una destrucción de fuerza productiva.
Así es.
Para que van a sobrevivir las más fuertes, las que tienen capital. Se van a destruir muchísimas empresas, van a cerrar. Yo me acuerdo que cuando yo empecé a estudiar la industria de bienes de capital, había bienes de capital en México. Ahora no hay. Prácticamente están fuera. Todas fueron cerrando, vendiendo sus equipos a otras empresas. En fin, es un proceso que se presenta en las crisis capitalistas, ¿no? Sí, la destrucción de fuerza productiva, y se van a reagrupar, a organizar de diferentes maneras. Unas van a cerrar, no pudieron soportar
la crisis. Otras se van a fusionar.
Otras se van a fusionar, claro. Y van a crecer. Y así es el desarrollo cíclico, ¿no?
Sí. Y bueno, todo esto que está justamente en el Estado de México colindando con el Distrito Federal, pues son plantas subsidiarias de transnacionales desde que se fundó aquello, ¿no? Entonces, bueno, con la crisis de las matrices en sus países de origen, en general de Estados Unidos, pues está ocurriendo lo que está ocurriendo en el propio Estados Unidos, ¿verdad? El cierre, la fusión, etcétera, o el apoyo, ¿verdad?, a través de dinero del Tesoro, que las va a levantar en la medida en que sean importantes, o sea, grandes, que sean las representativas, y que también, como ya explicaba Lourdes hace un momento, tengan un plan de desarrollo en el futuro que las haga acreedoras a ese apoyo, y que también pienso yo, por lo que ustedes conversaban fuera del programa, que no estén pensando en llevarse estos recursos hacia otras subsidiarias que tienen en Asia, que es donde pueden abatir costos y pueden tener otras formas de expansión y de ganancia, ¿no es cierto? Bien, esto es así. Vamos a hacer una breve pausa y regresamos.
Está escuchando Momento Económico por Radio UNAM.
Continuamos en Momento Económico.
Muy bien, después de haber escuchado tan bonitos puentes musicales con nuestro amigo Roberto Aimes y su grupo, vamos a llegar a las conclusiones de lo que nuestras invitadas de hoy han planteado. ¿Qué elementos, a su forma de ver, de cada una, se deben tomar en cuenta para lograr hasta cierto punto en estos momentos de crisis avizorar qué puede ser para la recuperación en términos de consolidar lo que tenemos en la industria automotriz, si algo nos queda? Bueno, ustedes son las especialistas frente a esta crisis y la posibilidad, como digo, de repuntar. Y bueno, ¿sería posible replantear una política industrial más adecuada? Esto sería, no sé, ¿quién quiere intervenir primero?
Bueno, a ver, Isabel. Yo quisiera señalar esto, que no solo para la industria automotriz, sino para todas las industrias, uh-huh, e incluso el campo, que está en una crisis muy aguda desde hace ya muchos años, lo que se requiere es la inversión pública. La inversión pública es la que puede activar la actividad económica. Inversión pública bien realizada en obras de infraestructura, en la construcción de escuelas, de hospitales, cuestiones que sirven a toda la población, pero que crean muchos empleos directos e indirectos. Y yo creo que eso es lo que debe hacer el gobierno mexicano de ya para activar.
Es decir, poner en función eso que ha llamado política anticíclica.
Así es,
de ya.
Pero ponerla de ya en operación.
Muy bien, gracias. Isabel.
Bueno, yo también coincido con Isabel en esto, pero yo creo que deberíamos recuperar el problema de política pública de apoyo industrial y planeación. No se puede hacer ciertas cosas, ciertas medidas, sin considerar los efectos que esta medida va a tener sobre sectores sociales, económicos, del campo, de la ciudad. Si tú dices, vamos a desarrollar, por ejemplo, tal región agrícola, ¿qué efectos tiene pensar en la retención de mano de obra? Es decir, y que pueda influir una inversión en ese lugar, si va a haber una tecnificación y se van a necesitar menos trabajadores, pensar el efecto que esto tiene sobre el resto de las actividades económicas. Entonces yo sí diría que habría que considerar la planeación, económica. Eso
no,
es
toda la razón.
Eso es
elemental, planes de desarrollo.
Planes de desarrollo, pero no mides las consecuencias de las acciones que se toman en un punto para que se dé para que se tome en otro.
Sí.
Los efectos que tiene, mira, cuando fuimos a China, ellos decían, se va a hacer tales y tales medidas en el campo, pero esto nos va a significar un desempleo de 10 millones de personas. ¿En qué vas a ocupar estas 10 millones de personas? Uh-huh. Entonces, tenemos que trazar una estrategia para retener esa mano de obra, porque la economía no puede dar, ni las empresas, empleo a esos 10 millones de personas. Bueno, ya estás hablando de volúmenes enormes, ¿no?
Uh-huh.
Entonces, tienes que pensar en eso. De otra manera, haces una, tapas un hoyo y destapas otro.
Bueno, nada más que me estás hablando de planificación en un país socialista de mercado, ¿verdad? Y una planeación, pero somos buenos planeadores, ¿verdad? Pero
se puede
cuando lo apoyas con recursos y las acciones se realizan. Pues sí, tienes toda la razón.
Digo, hay que soñar.
Lulu, permíteme, antes de tu intervención, quiero agradecer a Javier Guerra, a Fernando Ziegler y a Esmeralda Arismendi sus felicitaciones para ustedes. Y bueno, también se preguntan, todo el dinero que perdieron los que invirtieron en los derivados, ¿a dónde fue? Nada se pierde, todo se concentra, yo diría.
Sí. Bueno, eso aquí les pepa.
Lulu, en términos, pues, de la innovación, ¿cuál es la intervención de, digamos, de esta política, de esta estrategia de innovación en administración, básicamente, para cuando se consolidara, en términos, digamos, de futuro, la industria, con un nuevo plan, como dice Marisa? Nos ponemos en el terreno del optimismo.
Bueno, mira, claramente estos modelos van a cambiar,
uh-huh.
¿Sí? Tienen que responder a la crisis.
Sí.
Esperamos una fuerte reestructuración productiva.
Ajá.
Que se va a dar en todo el mundo y para nosotros especialmente la de América del Norte.
Sí.
Todo va a depender de las fuerzas de los actores.
Sí.
Entonces, por eso es importante que nuestras autoridades, nuestro gobierno puedan negociar adecuadamente. Nosotros como sociedad sepamos exigir y sepamos decir qué queremos. Uh-huh. Y también apoyar, porque también podemos enseñar y también podemos decir qué necesidades hay y uh-huh. cómo hay que cubrirlas.
Claro.
¿Sí? Y este... Y bueno, lo que decía la doctora Rueda ahorita, ¿no?
Uh-huh.
Hay que invertir.
Sí, esto está, invertir, claro, sin recursos que, nada, ¿verdad?
Que,
pero que no se vaya por algún lado desviadito.
Hay que invertir, no hay que regalar el dinero.
Exacto.
Vamos a invertir, ¿todo en qué? Eso sería todo.
Queridas amigas e investigadoras, especialistas, muchísimas gracias por esta intervención que han tenido en el programa. Agradezco su presencia y las, bueno, desde luego también la participación de nuestros radioescuchas. Muchísimas gracias. Y estuvo en los controles técnicos, para nuestra suerte, Socorro Montes, en la producción Santiago Hernández y Araceli Martínez, Irma Manrique, que conduce y coordina. Les desea muy buen día y un mejor fin de semana.
Momento económico. Radio UNAM y el Instituto de Investigaciones Económicas presentó
Momento Económico.
Momento Económico.